las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva, como siempre, desde La Habana. Y a Michelle Suárez desde España. Por acá la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos al programa.
Efectivamente, pues saludos, claro está, bienvenidos y saludos a todos los que nos escuchan a través de Radio Martí, a través de la onda corta, la onda media, también Radio Caracol en los 1260 AM. Gracias por la sintonía. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, las noticias más importantes del momento. Por supuesto, tenemos que comentar, bueno, pues las declaraciones de Fidel Castro. Escribió una carta a la Universidad de La Habana, estudiantes de la Universidad de La Habana, y en esa carta, bueno, después de un par de cuartillas haciendo toda una historia del marxismo y de los movimientos en el mundo y todo, al final dedica un párrafo para decir que aunque no confía en los Estados Unidos, no confía en los Estados Unidos, sí, pues le da su apoyo, o por lo menos respeta la decisión que ha tenido Raúl Castro en cuanto a las relaciones, a toda esta nueva era, ¿no? En cuanto a las relaciones, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Vamos a estar en detalles hablando del tema. También Venezuela está, pues, de una manera caliente, sobre todo titulares en muchos diarios del mundo, porque un funcionario del gobierno de Venezuela se ha convertido en un hombre que le está declarando, en un testigo protegido de la DEA, o sea, este grupo, esta organización aquí en los Estados Unidos, del Departamento de Drogas, Antidrogas de los Estados Unidos. Bueno, pues se está acusando a un alto funcionario venezolano de ser el jefe de un cartel de narcotráfico en el país. Les vamos a decir de quién se trata, se van a sorprender, una persona muy importante dentro de Venezuela. Hoy en el programa vamos a tener la presencia del congresista Carlos Curbelo, el congresista cubano-americano recién electo al Congreso, estará con nosotros en la segunda media hora de este programa, hablando, por supuesto, del tema cubano.
Esto es lo que tenemos para hoy y para la apertura, la portada, ¿cuál es?
Sí, señor. Usted sabe que Noruega es considerado el país más democrático del mundo. Así es, así ha sido calificado Noruega, el país más democrático del mundo. ¿Cuál es la fórmula para estar ahí en esa posición? Se las digo. Por quinto año consecutivo, Noruega logró posicionarse como el país más democrático del mundo según el Índice de Democracia 2014 publicado por The Economist Intelligence. Esta es la Economía Inteligente, Unidad de Economía Inteligente, así se llama esta organización, que fue publicado a principios de este año. El país escandinavo además obtuvo 9,93 puntos de 10 de máximo por tercer año consecutivo. Y la realidad es, bueno, pues, ¿por qué Noruega es considerado el país más democrático del mundo? El titular dice, de la BBC dice, igualdad, igualdad e igualdad. Los expertos consultados por la BBC coinciden en que instituciones públicas fuertes, una cultura basada en la confianza y la baja desigualdad son esenciales. Un Estado fuerte con baja corrupción y favoritismo genera confianza y tiene los instrumentos necesarios para contribuir a bajar la desigualdad a través de los impuestos que generan buenos servicios públicos. Esto le dijo a la BBC el señor Benedict Bull, líder de la Red Noruega de Estudios Latinoamericanos. Para la sociedad noruega, la igualdad es un concepto clave. Noruega es un país con una fuerte cultura igualitaria, cuyos orígenes están en la región protestante, en haber sido un país pobre y austero y con una profunda tradición de cercanía entre los poderes políticos y sociales, o sea, los poderes políticos y de la sociedad, quise decir. Esto lo explicó Mariano Aguirre, director del Centro Noruego para la Construcción de la Paz. Así que ahí lo tienen, igualdad, baja corrupción, sobre todo y confianza de la gente, de su sociedad en el gobierno. Son algunos de los puntos que hace que Noruega sea el país más democrático del mundo y no por primera vez, es la quinta ocasión en que es considerado así.
Nuestras felicitaciones, ¿no?
Sí, señor. Interesante.
Nuestras felicitaciones.
Interesante. Igualdad, igualdad e igualdad.
Bueno, igualdad. Vamos a La Habana para igualar esto con Miriam Leiva. Sí, ¿qué tal, Miriam? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por invitarme y un saludo para todos los que nos escuchan y ustedes también. Sí, Noruega realmente es un país que tiene una población que se ha sabido ir sacando de la pobreza y llegar al desarrollo con una, por supuesto, una historia milenaria. Y una cuestión muy importante es que ellos son apenas unos cuantos millones de habitantes, uh-huh, y han hecho su país, ¿no?, su riqueza, gracias, bueno, al petróleo, y que lo han aprovechado muy bien para, bueno, como se dice ahí, repartir su riqueza y sobre entre ellos mismos, y además de eso, sobre todo, tener una sociedad muy muy abierta, y bueno, y además cooperan mucho con causas internacionales, problemas en otros países, en Sudán del Sur, en distintos lugares, especialistas de ellos o también para el desarrollo, y bueno, ojalá que nosotros algún día nos acerquemos un poco a Noruega.
Claro,
en
también,
el sentido este de económico y social.
También, claro. También están hablando de los vecinos, es decir, lo que es la Escandinavia, o sea, la península, que lo conforman también Noruega y Suecia, que son países que están sin dudas en uno de los también índices altísimos en el mundo. Y lo que decía Miriam, lo dice la información, la buena utilización de los recursos del petróleo es una de las razones del éxito. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva en La Habana y por supuesto para los oyentes del programa. Eso es importante, ¿no? Porque yo no he escuchado a las autoridades noruegas quejarse de lo mal que está el barril de petróleo, pero es que no hay una dependencia de esa economía hacia esa materia prima, hacia ese producto. Hay una cosa que yo quisiera decir también, en Noruega se pagan muchísimos impuestos.
Altísimos.
¿Eh? Se pagan más, uh-huh, impuestos que en cualquier otro lugar del mundo. Ahora, los ciudadanos de Noruega lo ven, ¿no? Hay que ver cómo están las carreteras de Noruega, los servicios públicos de Noruega, la salud, la educación, todo está a pedir de boca en una situación que cualquiera quisiera para su propio país. Entonces, impuestos altos, pero servicios sociales de esa misma altura. Y luego, y con esto termino, cuando la gente se pone a buscar espejos en los que mirarse, debería mirar hacia arriba, hacia la Escandinavia, debería mirar hacia Noruega y no hacia Venezuela. Hemos estado viendo, uh-huh, últimamente cómo algunos fenómenos populistas quieren fijarse en el bolivarianismo venezolano o en lo que ha hecho supuestamente Ecuador o Bolivia, cuando en realidad, si se mira un poco hacia arriba y se estudia bien lo que ha pasado en Noruega, se pueden sacar excelentes conclusiones.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con las informaciones.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, Miriam Leiva. En Madrid, Michel Suárez.
Bueno, y en La Habana, Fidel Castro se ha pronunciado por escrito por primera vez sobre el restablecimiento de relaciones entre la isla y Estados Unidos para afirmar que desconfía de Washington, aunque no rechaza la negociación para el deshielo con su histórico enemigo. No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos sin que esto signifique ni mucho menos un rechazo a una solución pacífica de los conflictos, así dijo Fidel Castro en una misiva dirigida a los estudiantes de la Universidad de La Habana. Con este mensaje, Castro rompe su silencio sobre la nueva etapa con Estados Unidos, una reacción que llega 40 días después del histórico anuncio el 17 de diciembre sobre la normalización de relaciones de los dos países enfrentados desde 1961. Y por cierto, Estados Unidos hoy califica de señal positiva la reacción de Fidel Castro sobre el acercamiento entre Washington y La Habana. Al menos así lo ha declarado la portavoz del Departamento de Estado, y cito, tomamos sus referencias a las normas internacionales y los principios como una señal positiva, y esperamos que el gobierno cubano los implemente para una Cuba democrática, próspera y estable.
Miriam Leiva.
Bueno, Fidel Castro realmente había ocasionado un gran revuelo, digamos, internacional, porque ha estado callado, aparte de que no aparece hace más de un año, ha estado callado en todo este proceso y parecía que lo había aceptado, pero no lo había expresado, ¿no? Y eso incluso provocó que se hablara o de una situación de él bastante incómoda después de 55 años de estar siempre enfrentando a Estados Unidos y utilizando Estados Unidos para justificar todo lo que ocurría aquí en Cuba, que era su precisamente ocasionado por Fidel Castro. Y también, bueno, surgió la comidilla de que si estaba enfermo, incluso se llegó a decir que hasta que estaba muerto. Entonces, creo que eso por una parte, y por otra, que Raúl Castro ya va a salir de Cuba, o sea, ya va a participar en un evento internacional, en la CELAC, y llevaba, ¿no?, como una de las cuestiones más novedosas, o lo más novedoso en Cuba en tantos años, ha sido, bueno, esas conversaciones con Estados Unidos. Y, bueno, necesitaba, o era lo más conveniente que él fuera allí con un pronunciamiento de Fidel Castro al respecto. Fidel Castro, de todas maneras, se cubre ante cualquier posibilidad de que no haya progreso o que no le guste cómo se desarrolla esta nueva etapa de conversaciones con Estados Unidos, y él no hace un apoyo explícito, inclusive dice que él no ha participado, pero sí hay una aceptación implícita dice de todas maneras que son las prerrogativas de Raúl Castro. Por una parte, eso está haciendo, parece que es un reconocimiento ya, bueno, a Raúl Castro como presidente, pero sobre todo pienso que es precisamente en esta búsqueda de cubrirse él, bueno, eso fue Raúl que lo decidió, yo no he tenido nada que ver, yo lo he aceptado. Y bueno, también, como decía la vocera del Departamento de Estado, es muy importante que él planteé que se debe acogerse o honrarse los principios y normas internacionales, porque eso lo pone para el lado de allá, pero eso también implica que Cuba, o sea, el gobierno cubano, tiene que honrar los mecanismos internacionales, y por ejemplo en el caso este de ahora de las negociaciones para el restablecimiento de relaciones, es importante que ellos honren desde la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas hasta toda una serie de otros mecanismos y documentos que hay. Creo que en ese sentido es que está progresando, o sea, la situación, y también tener en cuenta que su pronunciamiento ha sido después de la primera ronda de negociaciones aquí en La Habana. O sea, él también quería, parece que, escuchar qué era lo que traía la delegación cubana para estas conversaciones.
Como no, yo solamente le paso a Michelle, pero algunas notas, yo diría, de color, ¿no? Increíble. Después de, pues prácticamente dos páginas, hablando de la historia y de las misiones en África y cómo tuvieron que, para conservar la paz, hacer la guerra en África, etcétera. De todo eso, al final entonces le dedica un pequeño párrafo donde habla lo que ya hemos estado comentando. Pero a mí me llama la atención, decía Miriam Leiva, que se cubría diciendo: yo no confío en la política de los Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos. O sea, esto es prerrogativa de Raúl Castro, esto por un lado. Pero siempre cae en la retórica. El cubano, cuando lo lee, vuelve a la misma retórica. Hemos tenido que hacer, y yo creo que es lo principal, lo que está en la mente de Fidel Castro al escribir, hemos tenido que hacer, estoy parafraseando, no lo dijo así, hemos tenido que hacer esto, o sea, estas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, este acercamiento, para evitar, para rechazar los peligros del conflicto o peligros de guerra. Él dice aquí, la agencia EFE en el cable solamente se queda en conflictos, pero Fidel Castro dice, no confío en la política, como ya dije, sin que esto signifique ni mucho menos un rechazo a la solución pacífica de los conflictos o peligros de guerra. O sea, hemos tenido que hacer esto para no ir a la guerra. Y yo me pregunto, ¿cuándo Estados Unidos amenazó de guerra a Cuba? Solamente en la mente de Fidel Castro, que ha hecho huecos y túneles en toda La Habana para defender a los cubanos de la guerra de Estados Unidos.
Yo le decía a usted, y este es mi breve comentario, creo que Fidel cortó la naranja por el medio. Michel. Sí.
Bueno, el único que habla de guerra es él. Recordemos claro. Aquel comentario en el que decía que el mundo se iba a acabar en una guerra nuclear con Corea del Norte. De esto hace casi un año y se supone que estamos en prórroga, ¿no? O algo así. Bueno, y digo esto porque realmente, aunque la agencia no lo dice y aquí estamos para dar nuestra opinión, la mía es presentar la carta como carta atribuida a Fidel Castro, no porque me sume a ningún comentario, ni mucho menos sobre si está muerto o no, sino porque sencillamente creo que no está en condiciones de escribir una carta larga así como esa que se presenta. Sencillamente por eso, porque creo que no está en condiciones. A propósito, en la prensa internacional, si le echas un vistazo, hay visiones opuestas sobre el sentido de la frase de Fidel Castro o la atribuida a él. Unos dicen que está de acuerdo con la normalización de relaciones y otros que no tanto. Yo sinceramente creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Sencillamente porque da igual, porque no cuenta, porque su opinión en estos momentos no cuenta, no es relevante, solamente desde el punto de vista simbólico, ¿no? Y ese simbolismo, Raúl Castro intenta usarlo como opinión de control interno dentro del país, pero yo dudo de que esto esté sirviendo para la gente en Cuba de acuerdo con ese interés, porque Fidel Castro cada vez cuenta menos. De Fidel Castro no se habla. Como ya se mencionaba en programas en días anteriores, hay ya una generación que no sabe exactamente bien quién es Fidel Castro, salvo por lo que dice el periódico con una foto histórica o los libros de texto de vez en cuando. Es decir, ya como referente de control interno va sirviendo cada vez poco. Y por lo tanto creo que si se está tratando de utilizar ahora para introducir un matiz en la opinión general, yo no creo que esto sirva absolutamente de nada, porque estoy casi seguro de que la responsabilidad de todas las decisiones de Estado, para bien o para mal, que se toman a día de hoy en Cuba, es de Raúl Castro. Pero no ahora, ya hace muchos meses, hace mucho tiempo que Raúl Castro está haciendo en Cuba su proyecto, el que él quiere construir, y da igual lo que piense su hermano, precisamente por el estado de salud en el que está.
Un alto funcionario de Estados Unidos dijo que las alegaciones de un diario sobre los presuntos lazos con el narcotráfico del presidente del Poder Legislativo venezolano, Diosdado Cabello, son consistentes con el análisis de Washington sobre la penetración de los carteles en Venezuela. El diario español ABC ha publicado en las últimas horas un artículo según el cual hay una investigación abierta sobre el señor Cabello, ¿no?, Diosdado Cabello, en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por supuestos lazos con el cartel de los Soles y un alto cargo militar venezolano, Leancy Salazar, así es su nombre, llegó el lunes a Estados Unidos para testificar en contra de Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Preguntado al respecto, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad Internacional, William Brownfield, dijo no poder confirmar ni negar la información sobre Salazar ni sobre la investigación abierta por la Fiscalía Federal en Nueva York. Sin embargo, desde hace más de 10 años ha venido presentando pruebas de que ciertos individuos dentro del gobierno de Venezuela han sido corrompidos o penetrados por organizaciones narcotraficantes, dijo Brownfield en declaraciones a un grupo de medios, entre ellos a la agencia EFE.
Sí, sí. Miriam Leiva. Sí,
hace mucho tiempo que Diosdado Cabello es bastante señalado por distintos motivos, desde corrupción, enriquecimiento, no tenía mucha lógica que el golpe de Estado que le dio Maduro, porque supuestamente el que debía ocupar la presidencia en ausencia de Chávez era Cabello, y él parece que no fue muy fácil que él aceptara la decisión de Chávez, pero bueno, no le quedó más remedio. Se recuerda que cuando Chávez estaba muy grave, ya casi muriendo aquí, y después allá en Venezuela, se hablaba de que Diosdado Cabello estaba en conversaciones incluso con algunos sectores allá en Caracas, y vino aquí a ver a Chávez, y en fin. Y bueno, esto hace que sea más serio todavía, porque si hay cuestiones de narcotráfico, realmente es una cuestión que está muy muy perseguida en todo el mundo, y más desde el poder. O sea, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, es un escándalo realmente, y una cosa que es imposible de admitir. Entonces, bueno, y también hay que ver hasta qué punto son sus vinculaciones con Cuba, o sea, con el gobierno cubano. Se ha hablado en épocas pasadas de que había, o sea, no era la persona que se apoyaba desde aquí de La Habana, sino efectivamente Maduro. Y bueno, habrá que ver hasta qué punto es así y cómo juegan ahí los intereses de Cuba en esa cuestión.
Michel Suárez.
Estas son palabras mayores, ¿no? Las que se están mencionando tanto por versiones de prensa como por opiniones de los políticos. Y cuando uno cree que han aprendido de experiencias anteriores, se da cuenta de que posiblemente no. En el caso de Cabello hay una cosa que señalar. Esto le pone indudablemente en la diana de la DEA y de todas las organizaciones internacionales que se dedican a perseguir el narcotráfico, porque él no tiene inmunidad de Estado como sí tiene Nicolás Maduro. El hecho de ser presidente de la Asamblea Nacional no evita que si se demuestra algo o si hay una petición internacional pueda ser detenido. No necesariamente en Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo donde exista la Interpol. Él sí puede ser detenido. Y por último, si esto se demuestra, hay o habría una diferencia fundamental en relación con los negocios que anteriormente llevó a cabo el castrismo con el narcotráfico, con el general Noriega y con todas las operaciones con Pablo Escobar a través de Colombia, porque Fidel Castro pretendía en primer lugar contribuir a la destrucción de la sociedad norteamericana. Era un problema ideológico, en primer lugar, y en segundo lugar, obtener dinero. En este caso, según lo que se dice, parece que hay una cuestión de dinero pura y dura.
Qué cosa, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, de hecho, el diario ABC también vincula al gobierno cubano, lo relaciona con la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que parten de Venezuela. Eso lo dice, repito, el diario ABC de España.
Entre tanto, y con esto concluimos, el mismo Diosdado Cabello pues ha salido al paso de esta publicación del ABC de España y rechaza la acusación de narcotráfico.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. La pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.